En el resto de ese libro se van a construir por fin el tabernáculo. No lo han hecho todavía. Moisés estaba bajando para empezar cuando encontró el pueblo adorando a su becerro de oro. Pero ya el pacto está restablecido, tenemos pocos capítulos que quedan en ese libro. Van a construirlo todo y después Dios va a llenar el tabernáculo con su presencia y es con eso se van a terminar el libro. En el último capítulo de Éxodo, capítulo 40, dice en versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, eso será el fin. Por fin lo van a construir. Y eso será la conclusión del libro. Dios morando con su pueblo. Bueno, vamos a empezar con versículo 1 de Éxodo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bueno, una vez más, muchas veces hemos visto esa ley del día de reposo. Eso fue básico para tener unión y comunión con Dios. Observar el tiempo que Él estableció para reunir, para dedicar a Él. ¿Pero qué? ¿Por qué tan estricto? Mire lo que están diciendo aquí. Cualquiera que en ella hiciere trabajo alguno, morirá. ¿Por qué tan estricto violar ese cuarto mandamiento de los 10? Fue un crimen aquí. Hace un crimen que merecía la pena de muerte en aquellos tiempos. Pregunta, ¿fue injusto aplicar un castigo tan duro? ¿Alguien? Okay. ¿Otra opinión? Es una trampa, porque si alguien dice que la ley de Dios fue injusto, ¿con qué criterio o estándar van a juzgar la palabra de Dios? Y actualmente iban a aplicar tal ley a las personas. En Números 15, en Números 15 y 32, había un incidente. ¿Quién quiere leer Números 15, 32 a 36? Dice Dios, irremisiblemente muera aquel hombre. Y dice que estaba buscando leña y en nuestro versículo 3 dice, no encenderéis fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Estaban muy preocupados en su comodidad, en su casa. Así que observar el día de reposo fue una orden, una ley, pero también era, se contenía una promesa. En Isaías 58, Isaías 58 y 13, dice así la palabra de Dios, con una promesa, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, una vez más, en Isaías 58, 13, no es que estamos regalando a Dios nuestro día de reposo, sino Él está diciendo, es día mío. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, contiene una promesa. Y es como un paradojo. Es como en la Biblia hay indirectos. Uno que dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas materiales os serán añadidas. Pero el hombre a veces piensa, no, pues yo quiero buscar las cosas materiales. Y si se queda algo extra, lo doy a Dios. Entonces, aquí en nuestro capítulo fue una orden, contiene una promesa, pero también es una prueba. Es una prueba que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Tiene sentido a ti, hermano, hermana, observar los caminos de Dios? ¿O tienes tú otra manera de pensar tocante a la prosperidad? Bueno, vamos a continuar. La primera parte fue repetir estos principios del día de reposo. Pero ahora en versículo 4, dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Estas son las materiales que estudiamos antes para construir dicho tabernáculo. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo lo que estudiamos en muchos capítulos ya están invitando a la gente a traerlo. Y sería una ofrenda, no por fuerza, no por presión. Tenía que salir del corazón generoso, dice. Esto quiere decir un corazón voluntario. Ese es el título del mensaje de esta noche. No será un mensaje muy largo, pero el punto es esto. Dios quiere recibir de parte de un corazón voluntario. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesitaba la propiedad de ellos, pero estaba abriendo una oportunidad para ellos, para cooperar en la construcción de algo central en el pueblo de Dios, algo relacionado a la presencia de Dios. El plan ya fue revelado, ya tienen el plan, pero ahora las materiales, que realmente eran de Dios también, pero esto tenía que venir de ofrendas voluntarias. Tenía que venir de corazones que creían en esto, que querían participar en esto. Y este pueblo estaba ya dispuesto. Dos veces redimido ese pueblo. Primero redimido de Egipto, de esclavitud. Y después redimido ¿de qué? ¿Vale? No, pues ese pueblo aquí en Éxodo es dos veces redimido. Del pecado del beso de becerro de oro. Entonces, cuando una persona entiende de cómo Dios ha sido tan bondadoso, puede estimular en su corazón esa disponibilidad de participar. Se sentían honrados de todavía ser pueblo de Dios. Y querían con todos sus corazones contribuir. Vamos a versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Dios sabe que hay talento, que hay capacidades en el pueblo, que hay experiencia, personas que realmente saben lo que hacen en esos asuntos de construcción. 11. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus barras, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus barras, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado, y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, sus barras, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, las columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Estamos entrando de nuevo en todo ese detalle que estudiamos ya por 5 capítulos antes. Todos los objetos que tenían que preparar. El plan no va a cambiar. El plan nunca puede cambiarse. El plan es perfecto. Así con todo plan de Dios es perfecto. El diablo puede venir, atacar. Los hombres pueden caer en su pecado, en sus rebeliones, en su carnalidad, pero nada va a frustrar el plan de Dios. Todo sigue como antes, completamente de acuerdo con el plan. Y Dios no tiene un plan B. Siempre tiene el poder de ejecutar el plan A. La pecaminosidad del hombre, no obstante. Vamos a Isaías 46. ¿Quién quiere leer de Isaías 46, 9 a 11? Amén. Y así es, el plan de Dios no se puede frustrar. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ya ha anunciado que va a tener ese tabernáculo, va a poner su gloria ahí. No importa los ataques del diablo, las flaquezas del hombre. De una manera u otra, Dios va a cumplir ese plan. Ezequiel 12, 25. Enseña el mismo sobre la soberanía de Dios. Nadie lo puede frustrar. En Ezequiel 12 y 25, Dios dijo, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Garantizado, el plan A se va a cumplir. Entonces, regresando a nuestro texto, terminando este libro de Éxodo, lo que Dios anunció de antemano se va a llegar a su conclusión. Estamos ya en el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Fue algo muy especial, fue algo maravilloso lo que estaba pasando aquí. En vez del egoísmo natural que siempre se ve entre la gente del mundo, y desafortunadamente a veces, de la gente de la iglesia, de los hermanos, que solamente vivan para buscar lo suyo. Muy común. Pero en este caso, dice que el Espíritu de Dios estaba estimulando los corazones de esa gente. 21 dijo, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Dios estaba estimulando sus corazones. Y por esto leímos el Salmo 110. Porque en el Salmo 110, que es un salmo de Cristo Jesús, del Mesías, en Salmo 110 dice, tu pueblo, 110:3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, salud. Y eso explica lo muy misterioso de que Muchas veces se ve hermanos en la iglesia actuando con un amor que el mundo no tiene. Una disponibilidad de dedicarse al trabajo de Dios, de poner su egoísmo a un lado. Y dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Cuando hay un movimiento del Espíritu Santo. Lo que pasa es el pueblo mire a las necesidades y dice, eso quiero hacer, eso es muy emocionante, eso es algo interesante, eso, en esto yo quiero participar. Bueno, regresando al versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, eso es el título del mensaje de hoy, corazones voluntarios, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y braceletas, letes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Estaban dando cosas muy valiosas, algo muy precioso, ese oro. Estaban viviendo en el desierto, no tenían muchas cosas. Claro, no eran dueños de buenas raíces, de propiedades. Todo lo valioso que tenía era esto, que sacaban de Egipto. En nuestros días, en nuestra cultura moderna aquí en los Estados Unidos, a veces lo más precioso que tenemos ni es el dinero, sino el tiempo. El tiempo. Más difícil gobernar el tiempo. ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo al servicio del Señor? Con compromiso para mostrar que eres una persona confiable y estable. Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Había una participación general. Todos estaban dispuestos a hacerlo. Era un momento histórico. El pueblo de Dios trabajando para construir el tabernáculo de Dios, para recibir la gloria de Dios en medio de ellos. 27. Y estamos rápidamente llegando al fin. 27 dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los príncipes, los que estaban en eminencia en el pueblo, los líderes daban el ejemplo antes que nadie de su manera de contribuir. Cuando el Espíritu Santo está obrando, debe ser así. Los líderes deben de poner el ejemplo de cómo contribuir. En 1 Timoteo 4:12. Primero Timoteo 4:12, Pablo estaba diciendo a Timoteo que era un líder, pero un poco joven. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los líderes, los que están guiando, tienen que mostrar ese ejemplo. Dijo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Tito 2:7, unas páginas más adelante, de Tito, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Entonces, regresando a nuestro texto, los líderes estaban dando un ejemplo de traer lo necesario para levantar esa obra famosa de Dios. 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, ahí está, corazón voluntario, ese es el motivo que mueve toda la iglesia. Todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hicieron, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. El corazón voluntario fue normal en aquel tiempo. No fue la excepción. En muchas iglesias es la excepción. En muchas iglesias hay unas pocas personas que están haciendo todo el trabajo y andan muy, muy ocupados. Y los demás tienen otras cosas de hacer. Versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en todo labor ingeniosa. Cuando Dios quiere producir algo grande, se levantará líderes equipados con sabiduría y inteligencia. Y tiene que ser una obra profesional. Estos hombres son profesionales. Tienen que presentar lo mejor porque están trabajando por el cliente mejor. No pudo simplemente ser un ejemplo. Un trabajo de alguien aprendiendo por primera vez. En este caso, uno que hace muchos errores. Fue un trabajo muy importante. Tenía que ser una obra excelente. Como en las calificaciones de líderes. En 1 Timoteo dice, no un neófito. No un neófito en este caso de los que están gobernando la iglesia. Porque tiene que ser algo de experiencia. Era tan importante. Versículo 34. Y he puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oleab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor y inventen todo diseño. Bueno, Dios ha dado la arquitectura, pero estos hombres iban a desarrollarlo completamente. Pero Dios estaba supliendo lo necesario. No estaba pidiendo algo imposible. Dios estaba proveyendo la material, llenando a los hombres con capacidades, con sabiduría, con energía y con tiempo. Y terminando, eso es el fin del texto. Terminando ya, Dios ha dado a nosotros también una gran tarea. Al fin de Mateo, como ellos estaban levantando un proyecto muy grande, y aprenderemos como antes que todos estos artículos del tabernáculo tenían representaciones de Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos un gran proyecto, como ellos, un gran proyecto muy, muy importante, y está en el último capítulo de Mateo, cuando Cristo dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso primero? Para que ese trabajo que se tiene que cumplir ya es un trabajo autorizado. Tiene toda potestad ya, no solamente en la tierra, pero también en el cielo. Y quiere hacer algo con toda esa potestad y autoridad que tiene. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo podemos hacer, como ellos. El trabajo es de Cristo, y Él tiene toda potestad para llevarlo a cabo. Y también prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo para hacerlo. Y está poniendo en el corazón de personas, como en nuestra iglesia. La semana pasada, algunos hermanos salieron evangelizando. ¿Por qué? Porque ese trabajo se tiene que cumplir. Y nadie estaba forzándoles, nadie estaba poniendo pistola a su cabeza y diciendo, ¡salga evangelizando! No, es imposible. Tiene que venir del Espíritu de Dios para motivarlos. Dos puntos de aplicación y vamos a terminar temprano. Vimos en el principio de este capítulo, una vez más, una fuerte exhortación del día de reposo. En los siglos pasados, no, yo no sé si hay personas de edad acá que han vivido en otras partes, pero en los siglos pasados, en los países cristianos, todo el mundo tuvo que parar en el día de reposo. Todo el mundo estaba descansando en el día domingo, hasta que tuvieron leyes de que ciertos negocios tuvieron que cerrar, no se pudieron estar abiertos. No sé si ustedes han visto esto. En el pasado fue así. Yo recuerdo visitando hace 20 años en Europa. Aún hace 20 años estaba todo cerrado en domingo. Y todos estaban en sus casas, todos estaban andando en el parque, descansando. Sabemos y hemos estudiado que hay obras de necesidad, hospitales, bomberos, policía, tienen que trabajar, claro. Cristo reconocía trabajos de necesidad, trabajos de misericordia. Pero la mayoría de las actividades pararon. Es solamente en tiempos modernos. En tiempos modernos que hasta los cristianos están olvidando de la necesidad de realmente observar esa ley que fue dado para el hombre. Cristo dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En Marcos 2, en muchos otros lugares también, pero en Marcos 2 y 23, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos se confundieron mucho la aplicación del día de reposo y Cristo estaba siempre regañándoles, porque ellos estaban convirtiendo el día de reposo, no en un deleite, sino en un sinfín de reglas pequeñas. Pero él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito de comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces, en este caso, tenían panes en la iglesia, y hubo un reglamento acerca de estos panes. Pero un hombre que tenía un fuerte hambre, tenía mucha más prioridad, esa misericordia. Entonces, no fue ningún delito por lo que pasó. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para ayudar al hombre, sabiendo que el hombre tiene que descansar, el hombre tiene que tomar una pausa, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero desafortunadamente, en la teología moderna, muchos cristianos, viendo cómo Cristo regañó a los fariseos, en vez de corregir la doctrina del día de reposo, quieren abolirlo completamente y quitar su énfasis. Aunque fue hecho por el hombre no debe de despreciar ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el día de reposo? Sí. Sí, tuvimos varios... ¿Esto? ¿La pregunta? Sí, sí. Tuvimos varios estudios, no tengo todo al dedo en este momento, pero hay muchas evidencias que los apóstoles, hasta en el libro de Juan, empezaron a reunir el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección. Entonces, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, estaban trabajando, descansando. Pero después podemos ver en muchos lugares, en el libro de Hechos, en las epístolas, hasta en los evangelios, que empezaron a reunir en domingo. Entonces, desde la resurrección de Cristo Jesús hasta el fin del mundo, estamos empezando el día, en la semana, con descanso, y después trabajar. Entonces, el calendario desde el principio del mundo estaba apuntando a la resurrección de Cristo por su estructura, y ahora está apuntando atrás a la resurrección de Cristo Jesús. Si quieres estos textos, puedo pasar tiempo contigo para mostrarle exactamente cómo los apóstoles, vamos a ver también en 1 Corintios, Pablo dijo, hay que recoger la ofrenda el primer día de la semana, en muchos lugares. ¿Otra pregunta? En el Testamento Antiguo, el sábado. En el Testamento Nuevo, en el Nuevo Pacto hasta el fin del mundo, el domingo. Sí. Pero también ellos observan, desafortunadamente, muchas reglas diéticas. No quieren comer puerco. Entonces, tenemos textos muy claros en Marcos que dice, Cristo hizo toda comida limpia desde aquel entonces. Pedro se levantó o bajó una sábana en su visión, y hay mucha evidencia que esas leyes de qué se debe de comer fue cambiadas. Y en el libro de Hebreos explique cómo parte de la ley ceremonial fue abrogada. Pero eso no quiere decir que ya los 10 mandamientos no aplican. Hay que tener cuidado en decidir qué está todavía ley activa y qué es ley abrogada. Porque Cristo dijo en Mateo 5:17, después de decir que nosotros somos la sal de la tierra, después de decir que nosotros somos la luz del mundo, en el mismo contexto, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que una buena regla en esto, y si te puedes encontrar en el Nuevo Testamento que algo fue cambiado, no tiene que observar esto de la comida, que la iglesia estaba reuniéndose en el día de domingo. Entonces tiene una buena base de decir, esa ley ya no aplique, porque está revelado. La misma ley de Dios está diciendo, Dios no va a exigir esto ya. Pero es muy peligroso simplemente decir, pues todo está abrogado, porque Cristo vino diciendo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y muchas veces van a ver Pablo citando las leyes de los 10 mandamientos. Dice, niños, obedezcan a sus padres, aplicando los 10 mandamientos. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que dice, ¿sabes qué? Uno de los 10 mandamientos fue abrogado. No se puede encontrar. Cristo estaba corrigiendo a los fariseos tocante
a la necesidad del día de reposo, pero no estaba abrogando y completamente quitando la existencia de la necesidad de descansar un día entre siete. Otra pregunta. Sí. Y él levantó en el domingo, el día de la resurrección fue un domingo, y después tenemos evidencia en el Nuevo Testamento que estaban reuniéndose en el primer día de la semana y no el séptimo. Otro. Los que van al séptimo día, yo creo que están equivocados. Eso no quiere decir que no son cristianos. Hay maneras de, y Jorge es experto en esto, trabaja en un ministerio en que analizan todas las los diferentes grupos para ver, ¿son realmente sectas anticristianas o son cristianos con problemas en su teología? Y mirando todo lo que creen los de séptimo día, están equivocados en algunas de sus doctrinas, pero son cristianos. Jorge quiere añadir algo. Sí, y tuvimos un estudio en Romanos 14 y vamos a tener un estudio este domingo sobre diferencias, cosas no esenciales. Entonces, no van a encontrar un verso que dice, ¿sabes qué? Tiene que, pero tampoco van a encontrar un verso que dice las mujeres pueden participar en la Santa Cena. Pero sabemos lógicamente que sí se puede, ¿entiendes? Pero no es necesario acusar los de séptimo día de no estar cristianos. Tiene otra manera de pensar. Y yo conozco iglesias en que en el sábado en la iglesia está reuniendo los del séptimo día. Y en el domingo otra iglesia cristiana está rentando el edificio. Ajá. Si niegan la deidad de Cristo, si niegan la Trinidad, si niegan la resurrección, entonces se van más allá de la línea y después son en la categoría no de hermanos cristianos, pero por negar las doctrinas centrales no se puede considerarlos parte de la familia de los cristianos, ¿verdad? Y quizás algún día Jorge nos dará más información sobre estas sectas y cómo evaluar. Porque antes yo pensé que fue una secta anticristiana, pero empezando a analizarlo y ver las conclusiones de que realmente son simplemente un grupo de cristianos que tiene algunas ideas extrañas sobre las leyes diéticas, sobre su manera de imponer el día de reposo como sábado. ¿Alguna pregunta más? Sí, nadie está en contra de esto, pero la pregunta es si uno debe de realmente descansar físicamente. Ya hay también estudios aparte de la Biblia que dice que los hombres que van a la iglesia, que toman un día para descansar, realmente tienen menos ataques de corazón, viven mejor. Entonces Cristo dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, y esas consecuencias de no descansar todavía existan. Entonces, tenemos todavía los 10 mandamientos. Quizás la manera de observar los 10 mandamientos ya es diferente del Testamento Antiguo. Pero si empezamos a enseñar a los niños, ¿sabes qué? Vamos a enseñar los 10 mandamientos. Pero no están, algunos ya no aplican, algunos sí. No, todos aplican de otra manera en esa administración. ¿Otro comentario? Bueno, el segundo punto, el punto final, es Dios quiere recibir participación, tiempo, dinero de los que tienen corazones voluntarios. Segundo Corintios 9:7. En Segundo Corintios 9:7 dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a dador alegre. Eso está diciendo que para tener la bendición de Dios, una ofrenda tiene que ser una ofrenda voluntaria. En vez de estar muy activos en exhortaciones y presiones por dinero y participación, si queremos realmente mover el pueblo, debemos de estar muy activos en oración, pidiendo que Dios incline sus corazones. De esta forma, Dios recibirá la gloria por todo éxito, y no el hombre por su táctica carnal de manipular o presionar la gente. Claro, cuando tenemos enseñanza en nuestros textos sobre ofrendas, sobre diezmos, lo vamos a enseñar. Pero espero que nunca llegamos al estado de algunas iglesias que quizás ustedes han tenido experiencia en que pasen gran parte de su servicio rogando dinero. ¿Lo han visto alguien? Entonces, es muchísimo más importante la alabanza, la oración, la predicación, los testimonios. Muchas iglesias pasan gran parte de su tiempo pidiendo dinero. Yo creo eso no da ninguna gloria a Dios. Nuestro Dios no está en bancarrota. Nuestro Dios puede inclinar a los corazones de los hermanos y hasta de los incrédulos para ayudar económicamente. Y es glorioso cuando lo hace. Yo lo he visto, he tenido hombres, cuando estuve en otra iglesia, poner en mi mano billetes grandes, incrédulos, porque Dios está moviendo a ellos. Es fácil para Dios. Proverbios 28:8. En Proverbios 28:8, y estamos terminando, dice así: el que aumenta sus riquezas con úsura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. ¿Qué está diciendo? El hombre muy abusador para ganar dinero, con opresión, manipulando a la gente, aprovechando de su necesidad. Dice Dios, están acumulando ese dinero para dar a los que son, a los que compadece de los pobres. Entonces Dios puede fácilmente transferir la riqueza del uno al otro. Y podemos basar oraciones en esto. En Proverbios 13:22. En 13:22 dice, 13:22 de Proverbios, el bueno. Otra promesa, se puede basar oraciones en estas promesas. Dios fácilmente puede transferir los fondos y lo ha hecho. Pida a muchos cristianos que han vivido mucho en el camino del Señor y se puede dar un testimonio de esto. Bueno, terminando, si tu corazón te ha vuelto frío a los asuntos del Señor, quiero orar por ti. Si nunca has tenido ese corazón voluntario, quiero orar por ti que Dios te dé un corazón nuevo. Voy a cerrar con el verso, el capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh Padre Dios, si hay una persona que quiere ese corazón nuevo, toca a esa persona esta noche, Señor.